Buenas noches, amados hermanos. Vemos que ahí está ahí. Uno, dos. Dios me lo bendiga. ¿Cómo estamos? Griselda, bendiciones. Hermana Inés, bendiciones. Un abrazo a toda la familia. Un abrazo a my favorite student, Pinky. Seguimos orando por ella. ¿Cómo estamos? ¿Sí se oye? No sé si está encendido esto. No sé si ya estamos todos. Bueno, vamos a orar. Vamos a comenzar en oración. Padre bendito Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por darnos la vida, Señor, por darnos un nuevo día, Padre bendito, por amarnos tanto, Señor. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por este momento que acabamos de tener, Señor, de alabanza, de adoración para ti, Señor. Bendice, Señor, a la familia Cifuentes, Padre Celestial. Ayúdales siempre, Señor. Te pedimos por familiares de la hermana Irma, Padre Celestial. Te ruego que, Señor, tú les des consuelo, Padre bendito. Toda la familia, Señor, te pedimos, Señor, por Vicky, Señor, de que tú le sanes, Padre Celestial, Señor, y por la hermana Mercy también, Padre Celestial, gracias, Señor, por la fuerza que tú le estás dando, Señor. Por la hermana Lala, Señor, te rogamos por ella, Padre, que tú la levantes, Señor, Jesús, y le des fuerza, Padre bendito, también le des fuerzas a mi hermana Sarita, Señor, que la cuida, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, por la mamá de Gaby, Señor, por la hermana Silvia, Padre Celestial, por la cirugía que acaba de tener, Señor, bendito. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, que no vaya a haber cáncer, Señor, que, Padre bendito, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella, Señor. Te pedimos por los demás enfermos, Padre, y por todas las necesidades, Señor. Te pedimos por los familiares de nuestra hermana Silvia también, Señor, que ha puesto también en... ha pedido oración por ella, Señor bendito, que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Y por todos los demás, Señor, por todos, Señor, toda la familia, Señor, te rogamos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos en este momento, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, Padre bendito. Tu palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor, en el libro de Isaías, Señor, capítulo 15 y 16, Señor, te ruego, Dios, que me dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento, Señor, Padre. Tú sabes que nos falta mucho, Señor, comenzamos a aprender, Señor, y hay mucho, Señor, hay muchas profecías, Señor, que a veces no entendemos, Señor Jesús. Hay palabras ahí que no entendemos, Señor, que no puedo tratar de explicar, Señor, porque no sé, Señor. Padre, te pido que tú nos reveles, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor Padre, y lo que tú quieres que apliquemos a nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre bendito, y te damos gracias, Señor, porque te doy gracias, Señor, porque tú nos tomas en cuenta, Señor, a pesar de nuestras fallas, Señor, a pesar de que nos falta mucho, Señor, tú nos usas, Padre bendito. Y gracias te damos por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que ya estemos todos los que hemos de estar, para así como te pido por favor que vaya a Isaías capítulo 15, Isaías 15, y también tenga listo Jonás capítulo 3. Jonás está casi al final del Antiguo Testamento, está en los profetas menores. Así que ahí ponga una seña ahí, por favor, en Jonás capítulo 3. Y estamos en Isaías 15, 15 y 16. Vamos a cubrir estos dos capítulos hoy. Son bien cortos los capítulos y todos van todos acerca de un tema desde la profecía en contra de Moab. Como hemos estado viendo, Isaías ha estado profetizando en contra de las naciones paganas. Vimos la semana pasada que profetizó contra Babilonia, contra Siria y Filistea. Y hoy esta vez toma a Moab. Moab es lo que ahora se conoce como la tierra de Jordania, que está ahí en el mapa, el siguiente mapa. Ahí ven, pero en ese mapa vieron ahí Moab. Aquí está la tierra de Jordania, que es como ven, es inmenso, está al este del río Jordán, ¿no? Entonces, los moabitas, hermanos, son descendientes de Lot, ya lo hemos visto anteriormente, que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot salió huyendo con su esposa y sus hijas, pero su esposa volteó a ver hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Y lo que pasó, bueno, que sus hijas, conocemos la historia, que ellas lo emborracharon para tener relaciones con él, para que pudieran tener descendencia, ya que su esposa ya no estaba. Entonces, de ahí salieron estas dos naciones, de los moabitas y los amonitas. Los moabitas han sido enemigos de Israel por mucho tiempo, hermanos. Fue el rey de los moabitas que le pagó a Balaam, ¿recuerdan de Balaam, al que le habló la mula? Balaam era aquel profeta que profetizaba por lucro, ¿eh? Porque le pagaron. Y este rey de Moab fue el que vino y le dijo que predicara en contra de Israel, que maldijera a Israel, pero él no lo maldijo a Israel, sino que lo bendijo. Eso está en Números 22. Los moabitas también fueron de mucha opresión para Israel en el tiempo de los jueces, hermanos. Pero aún así, hermanos, hay algo especial en Moab. Y creo que todos lo conocemos porque hemos estudiado los libros del Antiguo Testamento. Y sabemos que Lot era sobrino de Abraham, así que estamos en familia ahí, ¿no? También David tiene un poco de moabita por su abuela, Ruth, que ella era moabita también. Entonces hay una conexión entre David y Moab que vemos aquí. También esa conexión la vimos en 1 Samuel capítulo 22. Vemos cuando David andaba huyendo del rey Saúl, David le pide al rey de Moab que cuidara, ¿verdad? Lo puso a sus padres bajo el cuidado y la protección del rey de Moab. Así que había esa conexión con Moab. Y quizás por eso vamos a ver hoy, hermanos, un poquito de tristeza de parte de Isaías al profetizar en contra de Moab. Lo vamos a ver mientras vamos en el estudio. A propósito, algo que quería compartir también aquí, hermanos, es que la nación de Israel se convirtió en nación en 1948. Entonces, desde 1948 en adelante, tuvo conflicto con las naciones de alrededor de ella, incluyendo con Jordania. Son los descendientes de Moab. Y ellos se tuvieron muchos conflictos hasta 1994, cuando ellos firmaron un tratado de paz. Entonces, desde entonces ya tienen 26 años ellos que están en paz. Esos 26 años son exactamente los 26 años que yo tengo de conocer al Señor, porque yo entregué mi vida al Señor en julio de 1994. Ellos firmaron el tratado de paz, creo que en octubre de 1994. Así que ellos han estado hasta hoy en paz, estas dos naciones. Vamos al capítulo 15, versículo 1 de Isaías 15. Dice así: profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Miren qué poético ahí, ¿no? Hasta rima, no sé, es como que si fuera un canto aquí, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente. Habla aquí de dos ciudades, hermanos. Obviamente estas dos ciudades son ciudades principales de Moab. Sería así como si Dios diera una profecía acerca de Estados Unidos y mencionara a Nueva York y a Los Ángeles, ¿no? Noten también que la profecía aquí, hermanos, está en tiempo pasado. Dice que fue destruida. Está en tiempo pasado, es como algo que ya sucedió. O sea, que da a entender de que ya no hay vuelta atrás, que esto va a suceder, que el Señor se ha propuesto que esto va a pasar y va a pasar así. También note que dice que la invasión será en la noche, dice, ¿no? Que fue de noche fue destruida. De noche las dos ciudades fueron destruidas. Que el peor momento, ¿no? Que algo pase en la noche, cuando uno está bien dormido, que como el temblor que hubo la vez pasada, que hasta que casi terminó el temblor me di cuenta que era temblor, ¿no? Yo creía que estaba soñando todavía. Entonces, cuando uno menos espera, le va a caer a ellos esta invasión. Y así como ladrón en la noche, ¿no? Dice el texto aquí, hermanos, que la primera ciudad, dice, fue puesta en silencio. La ciudad de Ar. Y la otra ciudad, dice, que fue reducida a silencio. Puesta en silencio y la otra reducida a silencio. Estaba notando que la versión Reina Valera es la única que usa la palabra aquí, silencio, ¿verdad? Las otras versiones usan la palabra que creo que es destruir, fueron destruidas nomás. Entonces, esta palabra que usa aquí, silencio, hermanos, en el original, si vemos una de las definiciones de la palabra que es usada aquí, quiere decir ser llevado al silencio. Entonces, está ahí en el original. ¿Por qué lo menciono esto, hermanos? Bueno, Sofonías 2:10 dice que esto vendría sobre Moab por su soberbia, ¿ok? La soberbia. Y eso vamos a hablar hoy más que todo, de la soberbia, del orgullo. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra soberbia viene del latín superbia. Superbia quiere decir una persona que tiene soberbia, una persona con soberbia, es una persona que tiene una actitud de superioridad hacia los demás. Y la mejor forma en que se puede notar si una persona es soberbia es cuando habla, ¿no? Porque solamente la persona que es soberbia, orgullosa, va a hablar y va a hablar de sí mismo, ¿no? O sea, poner en alto. Entonces, ¿qué otra forma de callar al soberbio sino reduciéndolo al sonido, sino haciéndolo callar completamente? Entonces, lo que da a entender aquí, de que van a ser callados por su soberbia. Versículo 2. Subió a Bayir y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Como vimos anteriormente, eso de rasurar o de rapar la cabeza no es un símbolo de, o es una acción, ¿no?, de humillación ante una persona. Igualmente, rasurarle la barba. Y estaba pensando, ¿cómo sería que le rasuraban la barba? Y no creo que sea de que, bueno, que tenían ahí, los ponían en línea y tal vez habían unos peluqueros ahí con toallas calientitas que se las ponían aquí así, ¿verdad? No sé si han ido los hermanos a que les corte la barba el peluquero, que les ponen una toalla bien caliente, después le ponen la ¿cómo se llama? El jabocito así, y empieza. No, esto de quitarle la barba era tal vez con un cuchillo desafilado, así, ¿no? Una humillación, quitarle el pelo también así, casi arrancado, ¿no? Entonces es una humillación tremenda, más que todo para esa cultura, ¿no? De la barba. Hoy en día como que ha regresado, hay muchos que se están dejando crecer la barba, ¿no? Ahí andan con su barba, y son bien orgullosos, tío, con su barba. Yo no me dejo crecer por las canas, ¿no? También note la palabra aullar, ¿no? ¿Qué palabra? Son los lobos, los perros, los chacales, como vimos la semana pasada, los que aullan, ¿no? Entonces, esto de una persona aullar es por un gran dolor, ¿no? Y yo, gracias a Dios, nunca he sentido un dolor así de horrible, de que me haga aullar de dolor. Pero yo siento, ¿no?, que la pérdida de un hijo sería un motivo para un padre llorar de una forma tan lamentada que aúlle de dolor, ¿no? Yo creo, no puedo ni siquiera imaginarme cómo sería eso. Versículo 3. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Mire qué tremendo lenguaje aquí. Deshaciéndose en llanto, ¿no? Puede imaginarse, es una persona que llora tanto que se deshace. Imagínese, si el ser humano dice que es 60%, de agua, 60% de agua es la mayor parte, es la mitad y 10% más que uno es hecho de agua, tiene agua en su cuerpo, ¿no? Entonces quiere decir que es posible que una persona llore tanto que se que hasta pueda morirse, deshidratarse, de una forma que le den heat stroke si esta persona no toma agua para reponer esa agua que salen de sus ojos, ¿no? Hablando de esa deshidratación, unos años atrás, cuando David estaba así de pequeño, porque ahora está así, él le dio una infección de que él comenzó a vomitar todo lo que comía. Y se puso tan mal que hasta el agua vomitaba. No podía ni siquiera retener el agua. Entonces eso fue ya cuando vimos que más que todo en cosas de una hora, unas dos horas, que empezó él a vomitar el agua, él se puso con los ojos bien sumidos y parecía otra persona. Entonces inmediatamente salimos corriendo a emergencia y lo llevamos y allá le pusieron el suero y todo eso. Entonces es posible que una persona se deshaga, ¿no?, en llanto. Versículo 4. Esbón y Eleale, qué nombre, ¿no? Esbón y Eleale gritarán, o sea, son ciudades, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Dice que los gritos van a ser tan fuertes que se van a oír desde muy lejos. Yo busqué a ver cuál era la distancia entre estas dos ciudades que menciono aquí y no encontré. Pero lo que da a entender es que estas ciudades están bien apartadas y va a ser tan fuerte el llanto que se va a oír hasta muy lejos. Lo que da está dando a entender. Y mire, hasta los guerreros dice que van a aullar. Los guerreros van a aullar. Los valientes van a aullar también, ¿no? Tremendo. Versículo 5. Mi corazón dará gritos por Moab. Aquí comienza él, o sigue él, poniendo su emoción, ¿no? Cómo él lo está impactando esta profecía a Isaías. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos, miren qué palabra, fugitivos, ¿no?, huirán hasta Soar como novia de 3 años. Por la cuesta de Luí subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Muy interesante, hermanos, que aquí dice que ellos van a salir a Soar, huyendo a Soar. Y esa es la misma ciudad donde huyó Lot con sus dos hijas, después que salieron de Sodoma y Gomorra. Pero dice la escritura que Lot tuvo miedo de quedarse en Soar, y por eso ellos buscaron las montañas que estaban ahí, y ellos ahí se escondieron en una cueva. Imagínense, el primer hijo que Lot tuvo con sus dos hijas fue Moab, y ahora su descendencia sale escapando hacia esa misma ciudad para donde su tatarabuelo salió. Imagínense, tremendo. Versículo 6. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Aparentemente Moab era tierra fértil también, era así como la tierra del área de Sodoma y Gomorra, que dicen que Lot vio y le gustó ver que la tierra era fértil. Entonces él decidió ir para allá y Abraham tomó otro rumbo. Entonces, pero dice que aquí, que el agua va a ser consumida, que todo se va a secar, todo lo que era verde se va a echar a perder. El juicio de Dios, ¿no? 7. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado las llevarán al torrente de los sauces. Miren, podemos imaginarnos entonces a todos los moabitas huyendo de Moab y todos cargando todas sus pertenencias, ¿no? Como vemos de vez en cuando en las noticias de refugiados que salen huyendo de la opresión de sus países o pobreza o lo que sea, y ahí van ellos cargando con todas sus cosas, ¿no? Y podemos imaginarnos a Moab, a los moabitas haciendo lo mismo. Y habla aquí del torrente de las sauces, y leía que esto es una referencia a un lugar, se refiere a un lugar fronterizo, que la frontera más lejos, no más, de la más, ¿cómo se dice?, a los extremos de la de la tierra de Moab. O sea que van a salir de sus tierras y van a dejar sus tierras completamente. Versículo 8. Porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Egliam llegó su alarido. Imagínense, alarido. Dar alarido es como un dolor, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor tremendo. Y hasta ver Elín su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. El llanto va a ser evidente por toda Moab, todo alrededor de Moab. Y como si eso fuera poco, dice aquí que Jehová mandará leones. Dice, porque yo traeré, ahí cambia el Señor hablando, ahí no, porque yo, dice, yo el Señor, traeré a leones, traeré males mayores, dice. Entonces, va a mandar leones para los que escapen de Moab. O sea, es que es algo tremendo, es algo pesado el juicio que está recibiendo Moab aquí. Y continuamos el versículo 16, porque cubre los dos capítulos cubren acerca de Moab. Lo único que aquí cambia un poco, que ha sido más que todo juicio, y aquí vienen como unos consejos de parte de Jehová, de parte de Isaías, hacia Moab. Capítulo 16, versículo 1. Enviar cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. La idea que aquí está dando, mis hermanos, es que traigan tributo a Jerusalén como lo hacían antes. Vemos que en 2 de Reyes 3, 4 y 5, dice así: entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces ellos cesaron de dar tributo a Israel, de honrar a Israel. Y entonces aquí el consejo es que regresen a ser como eran antes, ¿verdad? Cuando estaban en esa como relación con Israel y honraban a Israel. Versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. O sea, le está diciendo, ponte a cuentas con el rey de Judá, Moab, porque va a llegar un momento en que tus hijas, tus hijos van a estar necesitados, van a ser como una ave espantada que ha perdido su nido. Y sería bueno que estuvieras tú a cuenta con ellos, porque tu descendencia, tu pueblo va a estar débil como una ave que ha perdido su nido, va a ser vulnerable. Ustedes ven cuando un pajarito, por ejemplo, se cae de su nido, ¿no? Está ahí, es vulnerable, ¿no? Corre mucho peligro. Entonces, le aconseja que se pongan en cuenta con Judá, dándole el tributo que antes le daba. Versículo 3. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Entonces aquí está hablando a Moab, pero como que en este momento se da vuelta hacia Judá y habla a Judá, reúne consejo. Le está hablando a los líderes de Judá, júntense y hablan y tengan misericordia de Moab. ¿Cómo? Ayudando a sus desterrados, dice, sí, escondiendo a los desterrados. Entonces se puede sentir la emoción de Isaías para los moabitas aquí. Ahora el versículo 4, ahora se dirige a los de Moab, dice, moren contigo mis desterrados, los míos, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Entonces le habla a Isaías a los moabitas y le dice, pidiéndoles que tengan compasión de los desterrados de Israel también. Algunos también, hermanos, comentan aquí como hay mucha profecía aquí en Isaías y hay partes que les digo, yo a veces no me siento capaz de tocar esos temas porque es muy complicado, más que todo las profecías de los últimos días, ¿no? No me siento capaz todavía de entrar mucho en eso, pero algunos comentan aquí que esta es una profecía de cumplimiento lejano, de los últimos tiempos, pidiéndole a Moab, a la actual Jordania ahorita, que reciba a los que van a salir huyendo de Jerusalén durante los últimos tiempos en la gran tribulación, ¿no? En los tiempos del anticristo, porque van a salir muchos huyendo de ahí, en la gran tribulación. Entonces, es como que les está pidiendo a ellos que tengan compasión de los que van a salir huyendo. Y sigue también, versículo 5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Aquí también está hablando de los últimos tiempos, cuando el trono del Mesías sea establecido y el Mesías se siente en el trono. Mientras tanto, hermanos, aquí, por ejemplo, más que todo hoy en este tiempo de las elecciones que vienen, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay mucha división entre los partidos políticos que hay, ¿no? La verdad que da lástima ver la división que hay entre ambos partidos, y todo por el pecado de la nación, hermano. Y es triste, pero en cuanto a un gobierno, al gobierno siempre van a haber problemas mientras el hombre esté sentado en el trono. No sea hasta que el Señor venga y establezca su reino, establezca su trono, el trono del Mesías aquí en la tierra, es cuando el gobierno va a ser perfecto, porque va a ser el Señor que nos va a gobernar. Para mientras, hermanos, lo único que nosotros podemos hacer es pedir, es clamar a Dios por su voluntad, que la voluntad de Él se haga, que Él ponga a la persona que va a ser presidente en esta siguiente elección, ¿no? Y no más orar por eso, ¿verdad? Que el Señor sea, haga su voluntad aquí en la tierra. Versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Aquí nos dan los detalles del pecado de Moab, la soberbia, el orgullo. Y el profeta se lamenta porque conoce esa soberbia, ese orgullo de Moab, que no se va a arrepentir. Siente que no se va a arrepentir, no va a llegar al arrepentimiento. Versículo 7. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Araset. Las tortas de uva. Estaba leyendo, hermanos, que unos suponen que aquí se trata de un plato, un producto típico de Moab. Y ellos se van a lamentar porque ya no habrá viñas, porque las viñas van a ser destruidas y no van a poder hacer tal producto, ¿no? Tales tortas de uvas. Es como si en El Salvador, por ejemplo, todos los cultivos de maíz fueran quemados y ya no hubiera maíz. Y eso significaría que si no hay maíz, ya no habrían pupusas, ¿verdad? Algo así, hermanos, que imagínense que el salvadoreño gemiría de dolor de saber que no se va a poder comer una pupusa de frijol con queso, o revuelta, o queso con loroco, o como le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay maíz para hacer, no hay masa para hacer las famosas pupusas, el platillo número uno del Salvador. Aunque también se pueden hacer pupusas de arroz, ¿no? Pero no me gustan mucho las de arroz, son como así como chiclosas, ¿no? Bueno, versículo 8. Imagínense esas tortas de uvas, a ver cómo serían. Versículo 8. Porque los campos de Esbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto. se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de la guerra. Otra vez aquí Isaías muestra su dolor por Moab. Dice que se va a lamentar con lloro de Jazer. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Jazer va a ser uno de los que van a ser afectados por esto, por las viñas que van a ser destruidas. Entonces él dice que se va a lamentar con el lloro de Jazer. Quiere decir que él se va a lamentar así, tal como ellos. O sea, que él se pone en el lugar de ellos y va a tener el mismo lamento que ellos van a tener. O sea, es tener empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona. Versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pisarán vino en los lagares del pisador. He aquí, he hecho cesar el grito del lagarero. Como vimos anteriormente, ¿verdad? Eso del lagar, ¿no? Eso del lagar es lugar donde pisoteaban las uvas, así con sus pies, ¿no? Qué antihigiénico es eso, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que me estaba fijando, hermanos, que, miren, se lavan los pies antes de meterse a la uva, ¿no? Al pisotear la uva. Entonces, miren, ¿pero dónde está el jabón? Digo,
después que le hice.
Lo único que no veo jabón ahí, pero nomás agua se echen y con eso y ya. Ahora, yo no sé, pero espero que no hagan así el jugo de uvas, ya, ¿no? Versículo 11. Dice que no se van a ir el gozo de los lagares, ¿no? Sino que ahora va a ser el grito de guerra que van a escuchar ahí. 11. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareser. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. En otras palabras, de nada le va a servir que corra a los altares, a los lugares altos para orar, porque está clamando a dioses paganos que no les pueden ayudar. Vamos a ver el siguiente. O sea, Isaías aquí entonces llora porque ellos no entienden, ¿verdad? Porque no les cae el 20, y se lamenta así como Jesús se lamenta por Jerusalén, en Mateo 23, que tenemos en pantalla ahí, dice así, el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor sabía lo que iba a pasar en el año 70, la destrucción del templo y todo eso. Y dice aquí, no me veréis hasta que todos ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años... como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Dice aquí que en 3 años vendrá el juicio a Moab. Yo creo que 3 años es un buen tiempo, ¿no? Es suficiente tiempo para que esta profecía llegara a los oídos de los moabitas y ellos se arrepintieran. Mas por su orgullo, su orgullo no les va a dejar, su soberbia no les va a dejar a ellos humillarse. Si tan solo ellos hubieran humillado como se humilló Nínive cuando Jonás les predicó, ¿no? Y vamos a ir a Nínive capítulo 3 y ahí vamos a cerrar, porque aquí vemos un gran avivamiento, que sucede rápidamente. No necesitaron ellos 3 años, ellos no necesitaron 3 años, ser predicado 3 años para ellos arrepentirse. Veremos aquí que un día ellos al solo escuchar, ellos se arrepintieron. Dice aquí versículo 1 de Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez, por si recuerdan la historia, la primera vez Jonás no quiso escuchar y salió huyendo y fue tragado por un pez grande, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era, tomaba 3 días de caminar de un extremo al otro de la ciudad, o para cubrir la ciudad. 3 días de camino. 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje de ese es todo el mensaje de Jonás. Y 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahí está, vamos a terminar. Imagínense, en 40 días viene el juicio sobre ustedes, y ahí mismo se arrepiente. Aquellos tuvieron 3 años. Miren el contraste, hermanos, entre estos dos profetas. A Jonás no le importaba Nínive. Sabemos que él no quería Nínive. Él quería que el juicio de Dios cayera sobre Nínive, ¿verdad? Que fueran a todos ellos, que cayera todo el juicio de Dios sobre ellos. Pero que ellos se arrepienten, ellos se humillan y ellos fueron perdonados. Isaías, del otro lado, él se lamentaba por Moab. Él lloraba por él. Él lloró porque ellos, porque él sabía que como ellos eran, ellos no se iban a arrepentir. Entonces vemos aquí la soberbia. Ellos no se arrepintieron por la soberbia de ellos, por el orgullo de ellos. Y ellos aún teniendo más tiempo del que tuvo Nínive, y ellos no se arrepintieron. Entonces, el orgullo, hermanos, el orgullo es algo que debemos ir por siempre examinarnos. Porque, no sé, podría uno ni siquiera fijarse a veces de que uno puede estar siendo orgulloso, puede estar lleno de soberbia y uno no lo sepa. Así que hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, y para nosotros poder examinarnos y limpiarnos de cualquier cosa, que cualquier orgullo, cualquier soberbia que tengamos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre celestial, y te pedimos, oh Dios, que nos ayude, Señor. Padre bendito, a estar siempre agarrados, bien agarrados de ti, Padre celestial. Llénanos de sabiduría, Señor, te necesitamos, Padre santo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a cantar este canto.
Revísteme. necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor. Justicia y de verdad revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y de verdad revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y de verdad revísteme. De poder y de verdad revísteme. De poder.
Forma, Señor, que podemos, Señor, caminar rectamente, Señor, si tú nos revistes, Señor, y tú quitas, Señor, todo lo que a ti no te agrada de nosotros, Señor, tú sabes mejor que nosotros, Señor. Nosotros a veces no nos podemos ver, Señor, qué es lo que estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos en ese espejo de tu palabra, Señor, y ver, Señor, si estamos fallando con soberbia, con orgullo, Señor, Padre, que tú, Padre, nos ayudes a ver eso, para que podamos, Señor, ser humildes, Señor, Padre, para poder humillarnos, Señor, Padre, porque, Señor, tú humillas al que se exalta, Señor Jesús. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, pueblo dice amén, amén. Buenas noches, amados, nos vemos el domingo o el sábado para los que vamos a estar en oración.